después de escuchar a Fernando Santiago, tenemos ya contacto con nuestras autónomas de la mesa de los martes. Vamos a saludarlas. Tenemos a Laura Gómez, vicesecretaria general de ATA. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Laura.
Hola.
Ahora te escuchamos.
Buenas tardes.
Laura, que ya has visto que los gestores administrativos están que muerden.
Pues que no puedo estar más de acuerdo con Fernando, es que no hay otra.
Ya.
Es que tiene toda la razón.
Bueno, vamos a saludar también a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes.
Que me contabas hoy que, bueno, junto a Laura, que te revisaste la guía que presentó el jueves el Ministerio.
Sí. Revisada porque hay que estudiarla. Bueno, como un máster, la verdad que bueno, también de acuerdo con lo que estaba comentando Fernando y bueno, pues eso, preparándonos para también atender a otras empresas pequeñas que tengan que cumplimentarlo para intentar ayudarles.
Bueno, pero muy complicado por lo que dices, ¿no? Porque si hay que estudiar un máster no es llegar a hacer un Excel y como el registro horario y ya está.
Bueno, es un Excel, eso sí, pero sí que es verdad que, bueno, en función del número de personas que haya en plantilla, la cuestión se complica. Si tienes, pues una persona en plantilla o dos, pues bueno, hay que recopilar mucha información, pero bueno, es manejable. Ya la cuestión se va haciendo más compleja, pues en función del número de personas y de las herramientas que tengas para ir llevando, pues todo el control de los complementos salariales, las percepciones extrasalariales, el salario, las horas extra, en fin. Que todo eso hay que registrarlo, luego hay que hacer una media y una mediana y hay que desagregarlo por sexo. Y bueno, pues sí, es tiempo, es dedicarle pues eso, tiempo y estudiarlo para poderlo hacer bien, no es algo intuitivo y sencillo.
Ya. Laura, tú tampoco lo has visto muy fácil.
Yo me he asustado, es lo que os he dicho esta mañana cuando hablábamos, es que yo cuando lo abrí dije, Dios mío, esto necesito un día tranquilamente con un café, sentarme y ver esa guía que sí, bueno, ayudará, pero es que me parece un despropósito que nos obliguen a llevar ese tipo de registro con información que ya tiene la Seguridad Social.
Claro, sí, eso es lo curioso que ha dicho Fernando de manera bastante clara, que es cierto que la Administración podría hacerlo. Otra cosa es que tenga también la administración personal suficiente para hacerlo, pero bueno, podrían contratar más. Permitidme que salude también a Blanca Pastor, coordinadora de eGlobal Hub de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Tú le has echado un vistazo o no?
Yo por encima, no tan, o sea, no es, nosotros este tipo de temas no damos asesoramiento, entonces la he ojeado por encima, pero vamos, he descargado la herramienta y fácil no parece.
Ya, desde luego.
Muy fácil no parece.
Yo no la he visto, pero por lo que me cuentan Gloria y Laura, me temo lo peor. Me temo que
yo la tengo ahora mismo abierta y desde luego fácil no parece.
Vamos, bueno. Pues permitidme que antes de nada y antes de que comentemos otros asuntos, Javi García ha estado muy pendiente del Consejo de Ministros de hoy porque se ha ampliado a más sectores las ayudas prometidas por el Gobierno. Claro, como todavía no llegan, pues se pueden ampliar a todos los sectores habidos y por haber. Javi.
Bueno, tenemos noticias también en ese sentido porque el Gobierno ha reconocido que espera que esas ayudas lleguen cuanto antes. Como decías, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley que complementa al del pasado 12 de marzo, que establecía el paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros para pymes y autónomos afectados por la pandemia. Este nuevo decreto otorga, entre otras razones, a las comunidades autónomas la posibilidad de ampliar la lista de sectores que pueden solicitar las ayudas e incluso que puedan conceder ayudas directas a empresas viables pero que registraron pérdidas en el año 2019 por causas excepcionales de ese territorio. Escuchamos a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Quiero resaltar el trabajo que viene realizando el Gobierno para que las ayudas lleguen lo antes posible a pymes y autónomos y decirles que ya la semana pasada aprobamos la orden ministerial de reparto de recursos y también que hemos remitido a las comunidades autónomas los convenios que tenemos que suscribir para que su firma se pueda hacer en estos días, con el objetivo de transferir estos 7.000 millones de euros en un máximo de 10 días desde que se produce la firma.
Bueno, en un máximo de 10 días desde que se produce la firma. Otra cosa es que se pongan de acuerdo para firmar.
Por ejemplo, Extremadura y Castilla-La Mancha, confirmaba la ministra, que han sido las primeras en remitir ese convenio firmado, que falta únicamente la firma de la ministra y que, por lo tanto, se publicaría en el BOE en los próximos días. Esperemos que las restantes comunidades también lo hagan cuanto antes.
Esperemos, ¿no, Laura? Pero, en fin, algunas de las novedades que introduce este decreto iban por la línea que nos explicabas tú hace algunas semanas.
Sí, efectivamente, pues por lo menos amplían esa posibilidad de ampliar sectores, porque sí es cierto que nosotros lo decíamos desde el principio, no se ve igual de afectada un sector en una comunidad autónoma que en otra, pero aún así es que están tardando una barbaridad, es que sí. Llevamos ya más de un año, ¿sí?
Eso,
que no hay quien lo aguante.
Yo me alegra que lo digas, porque yo también tengo esa sensación, tengo la sensación de que llevamos muchísimo tiempo hablando de esas ayudas, pero que al bolsillo de los beneficiados de esas subvenciones a fondo perdido, pues no termina de llegar. Y no sé ni siquiera si con la historia de las elecciones en la Comunidad de Madrid el convenio aquí se puede retrasar con respecto a otras comunidades.
Bueno, de todas formas, de aquí a que se firmen los convenios y se pongan en marcha, pues ya han pasado las elecciones y estamos todos vacunados. Vamos,
ya.
Porque el ritmo que, es que no sé quién está mejor de ritmo, si economía o sanidad, vamos.
Bueno, en fin. Gloria, ¿tú también tienes la sensación de que están tardando en llegar?
Bueno, yo solamente espero que lleguen, ¿no? Pero lo de que están tardando creo que es tan evidente. En fin, no hay discusión posible.
Blanca, ¿cómo lo ves tú?
Pues a mí empieza lo mismo, que están tardando un montón. Uy. De hecho, a nosotros, o sea, la gran mayoría de las consultas que nos llegan es sobre las ayudas, que dónde están y que cuándo se conceden y que cómo se piden. Es decir, hay un montón de empresas que nos llaman pidiendo información porque la gente está, o sea, las empresas lo necesitan ya.
¿Has dicho consultas, Blanca?
Sí, nos llaman preguntando sobre el tema de las ayudas, sí.
Claro, pues es que nosotros también tenemos consultas. Javi, vamos a recordar primero de todo cómo se tienen que poner en contacto con nosotros para preguntarle a Laura, a Gloria, a Blanca sobre cualquier cuestión que quieran, tanto si ahora mismo tienen una pyme o son autónomos o lo quieren ser en un futuro inmediato.
Lo pueden hacer bien a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, entonces, Javi, la primera de las preguntas.
Pues mira, comenzamos con Ana Rosa, que nos cuenta que es autónoma colaboradora y quiere saber, Laura, si tiene derecho a alguna ayuda o prestación por cese de negocio. Estuvo como autónoma 20 años y 7 como autónoma colaboradora y quiere saber si le corresponde el conocido paro de los autónomos.
Espera un segundito, porque primero tendremos que explicar qué es una autónoma colaboradora, Laura.
Pues mira, una autónoma colaboradora es un familiar que, pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo tengo un bar y soy autónomo y resulta que mi marido va a trabajar en el bar conmigo. Pues la figura bajo la que tiene que estar, la figura, el régimen bajo el que tiene que estar es el régimen de autónomo. Hace unos años se creó este régimen de autónomo colaborador.
Vale.
Entonces, en ese caso, mi marido sería autónomo colaborador. ¿A qué tiene derecho un autónomo colaborador? A lo mismo que tiene derecho un autónomo principal, el autónomo persona física de toda la vida. Exactamente igual.
Es decir, que puede optar al cese de actividad.
Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para justificar la bajada de ingresos lo tendrá que hacer con las declaraciones que presenta el autónomo principal, que es el que tiene la obligación de presentar todos los impuestos y todos los ingresos, etcétera.
Vale. O sea que, por lo menos, que sepa que esa ayuda existe. Yo creo que hablaba del paro a través del SEPE, no tiene ningún tipo de ayuda. Esto tiene que ser a través de la mutua, ¿verdad?
Efectivamente, el cese de actividad, lo que se conoce como paro del autónomo.
Vale, perfecto. Pues la segunda pregunta, Javi.
La segunda es de Vicente, que nos pregunta por la vacunación, porque ha leído que los autónomos se podrían vacunar a través de las mutuas. Y el problema, dice Laura, que él cree que no pertenece a ninguna mutua, que si se podría vacunar también pese a no tener ninguna mutua.
Bueno, esto ha habido mucha confusión. Ayer yo empezaba el programa comentándolo, pero quiero que tú, que eres experta, nos lo digas.
Bueno, a ver, lo que ha comentado el ministro de Seguridad Social es una colaboración con las mutuas, que como tienen tanto personal sanitario y sitios para poder hacerlo, pues que directamente sean las mutuas las que vacunen a sus mutualistas. Hay que recordar que desde hace un par de años todos los autónomos tienen que estar adheridos a una mutua obligatoriamente. En el caso de Vicente también lo estará. Y además, yo no sé si estos meses él ha tramitado la prestación extraordinaria de cese de actividad. Si lo ha hecho, lo ha tenido que hacer ante su mutua. Por lo tanto, debe conocer cuál es. En el caso de que no lo haya hecho, para saber cuál es su mutua, puede acceder a un trámite que hay en la sede electrónica de Seguridad Social con su certificado digital, y si no, pues si tiene su certificado digital el gestor, que se lo haga su gestor. Y es un trámite que se llama Informe de Datos de Cotización de Trabajo Autónomo.
Vale.
Si pone esta frase tal cual en Google, le aparece el primer enlace de la sede electrónica de Seguridad Social para tramitarlo.
Vale. Y en caso de que sea, porque todos teníamos mutua, lo que pasa es que algunos habían elegido la Seguridad Social como mutua y desde hace 2 años efectivamente eso no puede ser. En ese caso, ¿qué tiene que hacer para darse de alta en una mutua?
Pues tendría que dirigirse a la mutua que quiera y solicitar la adhesión a la misma. Pero hoy por hoy, a 20 de abril de 2021, está adherido a una mutua 100%.
Ya. Vale, pues de todas formas, incluso periodistas muy conocidos ayer decían que ellos no tenían mutua, siendo autónomos.
Pero porque no la tenían antes, pero es que si no han solicitado mutua en su momento, se la han asignado
de oficio.
Automáticamente.
Vale, sí. Perfecto. Bueno, tercera pregunta.
La tercera es de Jaime, nos dice, parece ser que con las nuevas ayudas a los autónomos del gobierno se obliga a que estemos al corriente de pago en la Seguridad Social. La duda que tiene Jaime es que él tiene una deuda de 2.000 euros que no ha podido pagar por los problemas económicos que le ha generado la pandemia, nos cuenta Laura, y la pregunta que tiene para ti es si habría alguna forma de conseguir que no apareciera esa deuda en el certificado.
Pues por desgracia la única forma es que pague o que tenga un fraccionamiento de pago de esa deuda autorizado. De la otra forma va a aparecer siempre que lo tiene pendiente. Por desgracia, todas las ayudas prácticamente te exigen estar al corriente de pago de Seguridad Social y Hacienda para poder acceder a ellas. Bien. Nosotros desde hace mucho tiempo reivindicamos que en esta excepcionalidad en la que nos encontramos, que no se requiera ese requisito. De hecho, gracias, entre otras cosas, a la ayuda y a la presión que hicieron mis compañeras de ATA Extremadura, en una de las últimas ayudas que sacaron para autónomos en Extremadura, no se requería estar al corriente de pago de Seguridad Social y Hacienda.
Bueno.
Pero hoy por hoy, en estos del gobierno, sí se exige.
Bueno, pues tenemos una cuarta que yo creo que en esta ocasión va dirigida a Blanca.
Sí, porque es de una futura autónoma, de una futura emprendedora, de Leticia, que nos cuenta que en cuanto pase la pandemia tiene el deseo de abrir un bar en el centro de Madrid, pero le han dicho que el ayuntamiento por ahora no concede licencias. La pregunta que tiene para ti, Blanca, es si hay alguna forma de conseguirla o incluso se está planteando también la opción de poder comprarla, pero dice que no sabe qué tiene que tener en cuenta para que no le tomen el pelo.
Blanca.
A ver, sí que es cierto que en la zona centro de Madrid es muy complicado conseguir una licencia de hostelería, ¿vale? Desde hace muchos años el ayuntamiento no concede licencias nuevas, entonces lo que hace la gente normalmente que quiere poner un bar, un restaurante en la zona del centro es alquilar locales que ya tienen esas licencias. Es lo que todo el mundo conoce como el traspaso de toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues primero hablar con la Junta Municipal de Distrito. Es decir, también dependiendo a lo mejor de las zonas, pues si hay alguna zona nueva o a lo mejor el ayuntamiento, aunque no pasa en la mayoría de los casos, a lo mejor puede hacer una excepción o que hable con la Junta Municipal de Distrito. En caso de que la Junta le diga que no se concede más licencias, que tendrá que buscar una licencia nueva, pues lo que tiene es que pedir toda la documentación correspondiente al dueño del local, ¿vale? Es decir, que le diga la documentación en la que pueda ver que el pago de impuestos y la licencia está en vigor. Y con eso, pues lo mismo, dirigirse a la Junta Municipal de Distrito y preguntar y ver si todo está correcto.
Bueno, sí, sobre todo, si me permites agregarlo, porque tuve alguna experiencia personal al respecto, que revisen en la Junta de Distrito si no tiene ningún expediente sancionador esa licencia, porque se dan casos que se produce el traspaso y, claro, uno asume las consecuencias también de un expediente sancionador que a lo mejor no sabía que, ni que existía.
Exacto. Luego, pues lo mismo, si tienen denuncias por parte de los vecinos o, es decir, todas esas cosas en la Junta les pueden informar. Uh-huh.
Bueno, Gloria, qué aventurera. Bueno, era aventurero, ¿no? Esta persona que nos ha escrito, abrir un bar. Bueno, ha dicho que cuando...
Aventurera, Leticia se llamaba.
Ah, Leticia, vale. Pues que digo que es aventurera, ¿eh?
Bueno, yo creo que de todas maneras la hostelería es de un valor bastante seguro, por lo menos en Madrid y en estos momentos, ¿no?
Ya.
A pesar de los pesares,
bueno. En fin, pues enseguida vuelvo con vosotras porque ahora tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos cursos y vamos a hablar del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.